COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Me ha quedado con muchos solas, pero es que hay mucho entusiasmo en el mundo del motor y sobre todo en los mundos de circuitos, en la Fórmula 1 y en las motos, porque estamos ya muy cerca de que comiencen los dos campeonatos del mundo. El 18 de marzo en Qatar tendremos la primera carrera del Mundial de MotoGP y el 25 en Albert Park, en Melbourne, Australia, la primera carrera del Mundial de Fórmula 1. Ha habido test en los dos mundos. Vamos por el que más os ha interesado, porque es la pregunta. Hace poco me lo hacía un compañero mientras tomaba un café. Es decir, es la pregunta. ¿Va a ir el coche de Alonso este año? Yo sé que es muy difícil explicar a la gente que tú cambias de motor, que haces una inversión, que dejas de recibir 100 millones de dólares y que eso, teóricamente, no debe servir para estar luchando por el título mundial. Pero es que, claro, no se puede pasar de la noche a la mañana del cero al todo. Entonces hay un proceso, y el proceso ahora mismo es que McLaren tiene una buena base, están contentos, y el último día, después de tener algunos problemas mecánicos, pues la verdad es que dieron 161 vueltas y terminaron así de contentos los test. Así lo decía en inglés Fernando Alonso. Voy a intentar doblarlo in situ, pero os aseguro que Fernando estaba contento, o por lo menos, y eso es lo bueno, mucho más contento que el año pasado a estas alturas, que en la pretemporada de 2017. Es decir, que sí que ven que se pueden hacer cosas. Y os digo, es un coche que no ha metido batería, no ha puesto DRS. Es decir, si miráis los tiempos de ese Alonso que ha terminado con el décimo tiempo total de la semana, no tenéis que preocuparos demasiado. Sin haber metido nada, si tuviera un coche ganador, ¿estaría más arriba? Sí, seguramente sí, si a día de hoy tuviera un coche ganador. Pero las esperanzas de McLaren pasan con la evolución de la temporada, con ensamblar bien ese motor Renault en el chasis McLaren, en hacer que esa revolucionaria suspensión trasera funcione. Alonso estaba muy satisfecho y dijo que había sido un gran día. Vamos a escucharlo.
Yeah, hello guys, for the McLaren fans out there, it was a very positive day.
Día muy positivo.
We did a lot of laps, we have a lot of information.
Hicimos muchas vueltas.
Obviously, new power unit for us, so we need to discover many things.
Recogimos mucha información.
We ended up the week on a high, so yeah, looking forward to next week.
Bueno, y muy contento porque terminamos la semana en lo más alto, haciendo un buen trabajo y deseando ya que llegue la próxima semana. La próxima semana es esta, ha llegado ya, y hoy Fernando Alonso está haciendo un filming day en el circuito de Montmeló. Es un filming day que no estaba previsto, pero como no se ha conseguido que los equipos se pusieran de acuerdo para tener un día extra por el mal tiempo de la semana pasada, bueno, pues McLaren decidió poco antes del final de los entrenamientos de la semana pasada, hacer un filming day y rodar algunas piezas. Es verdad que lo hacen con neumáticos que no son de este año y que mucho rato se hace a pocas vueltas, y que son 25 vueltas, no son 100 kilómetros autorizados. Es decir, que no es una gran cosa, pero bueno, para ver que los problemas de temperatura ya no existen. Hubo problemas de temperatura, hubo problemas de los escapes que se recalentaban demasiado, y se consiguió una configuración que lo ha arreglado. Han conseguido que ya no haya ese problema de fiabilidad. Vamos a ver, porque Alonso mañana prueba Vandoor, ya os lo digo, y Fernando Alonso va a rodar miércoles y viernes, martes y jueves para Vandoor, miércoles y viernes para Fernando Alonso. Se supone, bueno, se supone no, las dos últimas jornadas son las más importantes. Ahí los equipos van a recibir las últimas piezas de esos test, y ahí vamos a ver cómo está la situación. En principio, asusta Mercedes, luego lo vamos a analizar además a pie de pista, porque vamos a hablar con Andy Soucy, con nuestro piloto, que estuvo a pie de pista viendo a Fernando Alonso y a sus rivales. Y os digo, asusta Mercedes, pero ¿por qué asusta? Porque Mercedes, desde lo poco que ha metido caña a su motor, igual que ha metido caña a su motor, por ejemplo, Haas, que hizo unos tiempos incluso más rápidos que McLaren, por ejemplo, y se supone que va a estar por detrás. Es decir, asusta a Mercedes, va bien Ferrari, Red Bull tiene muchos problemas de fiabilidad, fugas de agua, de averías de cambio, pero sí que es cierto que cuando ha sacado la patita tenía un buen ritmo con Ricciardo. Si los tres grandes son los tres grandes, y luego ahí hay un lío en el que Renault, aunque se me enfade mi amigo Carlos Sainz, está un poco por delante de McLaren. Otra cosa es que, como me dicen gente del paddock, no hay que fiarse en absoluto de McLaren. Luego lo hablaremos. A Carlos Sainz le ha preguntado por la posibilidad de sustituir a Ricciardo en Red Bull y esa posibilidad de pensar en su antigua escudería, porque él está cedido ahora mismo en Renault. Y la verdad es que ha sido muy claro. Él solo piensa en el equipo que confió en darle los galones a final del año pasado.
A nivel personal, no miro lo que pasa en los demás. Yo creo que si hay algo que se merece Renault por haber confiado en mí tanto como para subirme al coche a falta de 4 carreras el año pasado y sacarme del programa Red Bull, es compromiso máximo con esta escudería y ni siquiera dejar un 0,1% de hueco en mi mente en otra cosa que no sea Renault.
Pues ni 0,1. Vamos, o sea que, en fin, es que lo dijimos en el primer momento, lo más normal es que renueve Ricciardo y lo más normal es que Carlos Sainz se quede lo que tiene apalabrado con Renault, que son 3 temporadas con ellos al lado de Nico Hülkenberg. Y ojo con Renault, es un equipo que está haciendo un trabajo muy serio, con mejor fiabilidad que McLaren y con la facilidad para hacer trabajar neumáticos medios. Vamos a escuchar a Carlos Sainz más en profundidad y nos va a dar algunas de las claves de por qué es tan difícil. Y es verdad que es muy difícil analizar lo que pasó en Barcelona. Hay un margen, y se lo vais a escuchar a él, un margen de 6 segundos entre dar todo lo que da un coche y ponerlo al mínimo. Con lo cual, en esta Fórmula 1 Turbo, en la que se puede hacer de todo con los mapas motor, es muy difícil saber cómo están las cosas. Así que, vamos a ver qué pasa. Venimos de los test de MotoGP en Qatar. Allí ha estado nuestro amigo Borja González y lo que hemos visto es que ha sacado la patita Ducati. Dovizioso se ha convertido en el rival máximo que va a tener Marc Márquez por el título mundial. Es verdad que a una vuelta Johann Zarco fue el más rápido, que Valentino Rossi estuvo ahí, que no estuvo mal, pero Dovizioso tenía ritmo. Quedó cuarto Kraslow, quinto Viñales, sexto Márquez. Márquez está ahí y Márquez está contento con el ritmo que ha tenido en los test de Qatar.
Sí, estoy contento porque de ritmo hemos mejorado mucho. Quizá he perdido potencial a una vuelta, pero hemos mejorado ritmo, que es lo que buscaba. Ya he conseguido rodar en el 55 bajo, medio, constante, que era un poquito lo que buscaba con neumático usado, para estar cerca de las Ducati, de los mejores ritmos. Quizá una vuelta, ya te digo, hemos perdido ese time attack, pero al final la carrera es lo importante. No he podido hacer el simulacro, he hecho una tanda de 10 vueltas, pero con una moto que no conocía, probando cosas, porque aún no estábamos listos, ya que hemos sufrido un poquito más. Y nada, a partir de allí veremos ya si empezamos con buen pie, que ya hay ganas de carrera.
Hay ganas de carrera. Y bueno, ayer estaba Marc Márquez con Amaya, no ha estado mal el vídeo. Amaya, la ganadora de Operación Triunfo, Amaya Romero, se hizo un vídeo Marc Márquez diciendo: mira, aquí está una chica que no me conocía. Es que nada más ganar, le dijeron a Maya, que había hablado de ella, Marc Márquez, en su Twitter, y dijo: no conozco, ¿quién es Marc Márquez? Bueno, se encontraron en el palco del Barcelona y, ahí le dijo: mira, ahora ya le conozco. En fin, no estuvo mal la anécdota de un Márquez que es increíble, con lo importante que es en el mundo del deporte, cómo se hace fotos con los chavales de OT, con Miriam, se hace fotos también con Roy, con Alfred, y también se hace fotos con los jugadores de Barcelona como si fuera un auténtico hincha. Es un hincha y está muy bien que haya normalidad y que sea un fan más cuando se encuentra con Leo Messi. Por cierto, coincidió ahí, fue un día muy de motor porque también estaba en el palco y también pudo ver a los jugadores del Barça, Checo Pérez, el piloto de Force India. En fin, que esto es COPE GP y enseguida vais a ver lo que pudimos hablar con Carlos Sainz el último día de test. Está muy bien porque yo creo que nos da mucha luz de cómo están las cosas y que lo bueno está por llegar. My first kiss went a little like
this. COPE GP. You know that I'd make a save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
La historia de Agus, un chaval sevillano de 25 años que se había gastado la friolera de 50 céntimos en una apuesta combinada, se arriesgó, el Betis ganó 3-2 y el premio fueron 9.700 euros.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Cuántos te vas a fundir esta noche, más o menos? Di la verdad.
Lo que pueda.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Carlos,
al fin has podido rodar en seco. ¿Qué sensación has tenido del coche?
Bueno, primeras pequeñas sensaciones, ¿no? Durante el día había ahí una ventana de 3.5, 4.5, que la temperatura de pista era razonable y he podido probar mis cosas. Bueno, más que probar mis cosas, rodar y acostumbrarme al coche, pero sí, ha sido un día relativamente positivo, aunque creo que hasta la semana que viene todavía no voy a poder empezar a hacer test, que es a lo que hemos venido.
Has estado en pista con Alonso en la tramo final. Te veíamos calentar neumáticos en el medio. ¿Qué sensaciones también has tenido un poco viendo al McLaren y tu coche respecto al McLaren?
Imposible de ver. No, ahí no puedo comentar mucho porque sí, creo que me he cruzado con él un par de veces, pero iba yo calentando ruedas. Él con la super blanda, yo con la media, ahí no se puede ver nada. Te puede llamar la atención, pero puede llevar una carga de gasolina distinta, un mapa de motor. Los Fórmula 1 hoy en día tienen un rango de trabajo de 6 segundos y adivinar en qué rango de trabajo está trabajando ese coche dentro de esos 6 segundos es prácticamente imposible. Pero vamos, que estoy convencido que los equipos buenos seguirán siendo los líderes.
Dice Toto Wolff que sois el equipo que más va a evolucionar.
Por eso, que hay señales positivas, veo a la gente del paddock que respeta lo que Renault está haciendo, que presta atención a los objetivos que se han puesto, a los progresos que se están haciendo, a la inversión que se está haciendo en este proyecto. Por lo tanto, se nos está teniendo en cuenta y creo que es para agradecer y para sentirse orgulloso, ¿no? Porque no es fácil.
¿No acongoja un poco el 19-3 de Hamilton con medias?
Un poquito, pero es pronto todavía, pero es lo que te digo. No es ningún secreto que Hamilton y Ferrari se van a estar jugando la pole en Australia, así que por un lado acongoja, como tú dices, pero por otro lado no es ninguna sorpresa.
Y respecto a la Copa de España, McLaren... Sí, bueno, Alonso Sainz. Es mi película, eso es, correcto. Has hecho el tiempo con medio y Alonso con el superblando y estás a una décima. Luego vais más rápidos.
Según tus cálculos.
Si fueras con el mismo peso...
Y si yo voy más ligero y si llevo más motor y tal... Que no sé si es o no, pero no tiene por qué ser así. Yo no estoy encontrando diferencia entre el medio y el blando. El medio va más rápido, el blando va más rápido al principio, pero luego cuando vas bajando la gasolina durante el long run, la rueda delantera izquierda se deshace completamente, por lo cual no creo que sea más rápido el blando. Pero luego el medio lo pasas muy mal las primeras 5 vueltas, pero como consigues hacer 20 vueltas y se va bajando la gasolina y van pasando vueltas y vueltas y vueltas, pues puedes acabar yendo casi más rápido con el medio que con el blando, al menos nosotros. Los demás, el medio, por ejemplo, no pasan esas 5 vueltas de sufrimiento porque no lo calientan, yo creo.
Para la semana que viene, ¿qué día tienes así marcado como el día que vais a tener ya las piezas de Australia y te vas a poder hacer una idea de verdad de dónde está el coche?
Los últimos 2 días, quizás. Creo que esos son siempre días importantes para el equipo, para mí personalmente. Y bueno, van a ir llegando cositas y va a haber que ir aprovechándolas y ponerlas a punto, pero... Aparte de todas esas cosas que vayan llegando, el coche mecánicamente es el que es y hay que ponerlo a punto y todavía no está puesto a punto. Yo no voy todavía cómodo como me gustaría.
Bueno, ahí tenéis a Carlos Sainz. La verdad es que es verdad, no intenta ser cauto, no dar titulares, no hablar mucho de los rivales, pero ha explicado muy bien lo complejo que es sin vuelta a vuelta, porque podemos tomar nota de algunos tiempos en la sala de prensa, lo complejo que es saber por dónde van los tiros, pero sí que es verdad que hay sensaciones interesantes y a mí me gusta mucho ir a pie de pista y a nuestro siguiente protagonista también, que es Andy Socek. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien.
Bueno, pues has escuchado a Carlos. La verdad es que es alucinante, y es alucinante, y dice muy poco de la Fórmula 1. Esos 6 segundos de grifo quitado a grifo puesto que puede tener un Fórmula 1. En fin, un grifo más batería, más el DRS. Luego dicen, no, es que esta Fórmula 1 es muy compleja. Es que es muy compleja.
Sí, lo es. Y más si empiezas a meter 9 compuestos de neumáticos encima. Pirelli, que te vuelves loco, porque vas en la pista y dices, a ver, ¿este rosa o es un poquito más turquesa? Entonces ya no sé si es el super blando, el hiper blando o el mega ultra blando. Pero bueno, en cualquier caso, Carlos, hay una cosa que siempre digo, ¿no? Que es que explica las cosas muy bien. Y yo creo que no da titulares como tal, pero sí que bueno, aporta detalles. Por ejemplo, ha dicho que el Renault le da buenas sensaciones. Tú le has preguntado por lo que ha dicho Toto Wolff, ¿no? Que Renault probablemente sea el equipo, que yo estoy totalmente de acuerdo. Por lo que he visto en pista, y de verdad que es una opinión súper personal, por lo que he podido ver, y no he hablado ni con Carlos ni con nadie de Renault, no tengo ni idea, ¿eh? Te hablo por feeling. Me da la sensación de que es un equipo que ha hecho los deberes, el trabajo bien hecho, y que este año es su año para volver a colocarse donde se merece. No pensemos en el 2005-2006 cuando, digamos, se la jugaban con Ferrari, pero sí que yo creo que puede ser el equipo que está ahí cerquita de Red Bull.
Mira, espera un momento, me parece que viene por aquí el motor Renault. Es el coche de Alonso, pero es el motor Renault. Vamos a escucharlo un momento. Mira, escucha. Ahí estamos, a pie de pista. Lo voy a dejar sonando por debajo para dar ambiente a nuestra conversación, ¿vale? Como el otro día, ¿eh? Ahí oliendo a gasolina. Bueno, dime.
No, y te decía que Renault yo creo que ha dado un paso adelante, ¿no? Por otro lado, claro, comparar el Renault, hablo de marca, no de motor, con el McLaren, para Carlos en pista es muy difícil. Y ese rango quizás no se refiere tanto al mapa de motor, se refiere un poco a las diferentes composiciones del Fórmula 1, ¿no? Estamos hablando de compuesto de neumáticos, carga de combustible,
todo, claro.
Reglajes, tipo mapa de motor, yo que sé, long run o short run, es decir, si pones todo en un contexto, al final simplemente analizas en una carrera el tiempo de la quali y el tiempo que hacen en carrera con carga de combustible, y hay 5 segundos, casi 6, ¿verdad? Pues a eso se refiere, ¿no? A esa ventana de diferencia. Y luego, aparte, como sabes, ¿no? El circuito lo han reasfaltado.
Sí.
Todos los pilotos, salvo Hamilton, dicen que el circuito está mejor en cuanto a que no tiene baches, a que todo fluye mejor.
Pero escucha, te puedo decir, o sea, sé por qué Hamilton es el único que se ha quejado del circuito, pero no lo puedo decir. Vale.
Bueno, entonces no vale para nada.
No vale para nada. O sea, esto es el fracaso de un periodista, es saber cosas y no poder decirlas. Bueno, pues ese es el en este caso. O sea, y te digo, y sí que le puedo decir a la gente, que no tiene nada que ver con cómo se ha hecho el asfaltado. Nada más, era solo una...
Bueno, en cualquier caso, nadie se ha quejado salvo él. El circuito está mejor, además está más bonito, porque un asfalto nuevo, más negro, más chulo. El circuito Montmeló siempre ha sido un asfalto muy abrasivo, muy duro para los neumáticos. ¿Y ahora qué pasa? Hay de repente 9 compuestos, contando con el intermedio y el de lluvia extrema, ¿no? Pero pongamos 7 compuestos diferentes en un trazado recién asfaltado, donde ha nevado, ha llovido, ha hecho frío. O sea, se unen muchísimos factores y los equipos están probando soluciones. ¿Qué va mejor? ¿El blando, el superblando, el medio? De repente hace 6 grados, sube a 14, y por la tarde, por ejemplo, el último día, ¿no? Entre Van Dorn y Alonso, cuando rodó Van Dorn, hacía como 14 grados, 13, estaba en el pico máximo, que justo se acaba de secar la pista, y con el hiperblando hizo el tiempo. Luego salió Fernando ya por la tarde, y de repente, de estar
era
con Mordor, un jersey,
sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Hacía un frío y todos nos pusimos la chaqueta, Pedro se puso el gorro y tal, y esos 5 o 6 grados de temperatura ambiente que pueden hacer que baje el asfalto unos 10 grados, hacen que ya el neumático no trabaje en su zona de confort, con lo cual, como dice Carlos, hay muchas variables que han ido cambiando, y que hasta esta semana, que yo por cierto iré el miércoles a ver los test,
sí.
Pues yo creo que no sacaremos más conclusiones de las que ya hemos podido ver, que no son pocas,
Claro, porque a pie de pista estábamos escuchando al motor Renault. Yo, a ver, a mí me gustó McLaren, pero claro, es que va tan a saco Fernando comparado con otros pilotos, que yo no sé si es Alonso o si es el McLaren. Porque luego los cronos no eran desopilantes, eran regulares, eran bastante constantes, que no está mal para un neumático blando en ese frío, o para un super blando, pero no asustaban sus cronos. Es verdad que se le escuchaba muy capa al motor, pero claro, no asustaban los cronos, y con el medio, cuando calentó, Carlos iba muy parecido. Entonces, no sé, tú a pie de pista, ¿qué coche te gustaba más de los dos, el McLaren o el Renault?
A ver, yo las curvas que fui a ver en las tandas que estaban haciendo, a mí me gustó un poquito más el Renault, pero claro, es que he ido a ver cuatro curvas. A lo mejor si me fuera a ver todas y viera la tracción, por ejemplo, saliendo de lo que era el antiguo estadio, ¿no? La curva 10, la frenada fuerte. En frenada, por ejemplo, no he visto ningún coche porque no me he ido. Sí, he visto un poco la 1 refilón, pero es difícil. Lo que sí que he visto a Carlos es muy constante. Le he visto muy seguro, muy por el sitio, encontrando el límite. Había muchos problemas para calentar los neumáticos, sobre todo con el compuesto medio, tanto para él como para el Williams, pero él era el que mejor calentaba el neumático y era el que antes era capaz de sacar el rendimiento. En cambio, como Fernando iba con el super blando en esas tandas finales que hizo, salía y desde la segunda vuelta ya el tío iba a saco, porque además si no haces eso, el neumático baja de temperatura, por tanto pierdes otra vez el rango, digamos, de funcionamiento. Claro. Lo que sí que estaba claro es que pasaba a Carlos, que es un tío fino, suave, va por el sitio, es efectivo, constante, y era una gozada verlo, pero es que pasaba Fernando y te ponías las manos en la cabeza, o sea, decías, no va a entrar en la moreneta, porque a Carlos, por ejemplo, le chirreaba un poco, esto es algo que nunca había visto en un Fórmula 1, que oigas el neumático. Porque claro, antiguamente con los V8 y V10...
Qué feo es el chirrido que tienen.
Claro, pues es que tú no oías nada más que el motor. Sí, y sí. Ahora ya oyes ese del neumático, sí. Sobre todo cuando hace frío. Y a Carlos le sonaba en el vértice, ¿no? Que dices, bueno, vale, sí, en el punto de máximo apoyo. Pero es que Fernando lo tiraba. ¿Te acuerdas con las Michelin en la época de Renault? Que con la cámara on board se veía como el tío, el primer giro de volante era súper agresivo.
Sí, que le llamaban neutro viraje en tiempo, le bautizaron, sí.
Y lo tiraba para colocarlo, tiraba el coche, sí. Porque tenía mucha carga, digamos, lateral, el neumático era capaz de absorber, digamos, esa inercia, que ahora con el Pirelli es mucho más difícil. Bueno, pues aún así, ese momento inicial de tirar el coche era de locos, o sea, es que decíamos, ostras, es que no va a entrar. Y estamos Pedro de la Rosa, Albert Castelló, Javier Rubio, Jaime Castán, Chris Pirro, que es el hijo de Manuel Pirro, ingeniero también de Sauber. Nos juntamos ahí un grupo y empezamos a ver pasar coches, y cuando pasaba Fernando sacando chispas, tira. Pero claro, una cosa es ser agresivo y, por ejemplo, equivocarse, salirse, irse largo, poner el pie tarde en el gas, que dices, bueno, mira, está haciendo un poco el show, pero no es efectivo. Pero es que el tío seguía tabla, ¿sabes? No soltaba el pie del gas. O sea, una vez ponía gas subiendo moreneta, pero sí que me da la sensación de que el motor no estaba funcionando al régimen que debería, sí. ¿Sabes?
Hombre,
o sea,
veía
chasis
decir...
bien, sí. Pero el motor...
flojillo. Y vale, sí. Mira, a la 10, que decías tú que no estuviste, ahí es donde estuve yo durante hora y cuarto... Y a la 10 sí que es verdad que, bueno, ahora hablaremos del siguiente porque se nos va a ir el tiempo, pero porque podemos estar hablando de cómo van los coches, que es a mí lo que me gusta, a mí más que el deflector, la verdad, a mí me gusta la pista. Al final veías a Alonso y traccionaba bien el McLaren, de hecho traccionaba mejor que el Renault. Lo que pasa es que los dos llegaban despacito comparado con un Mercedes, con un Ferrari o con el Haas. El Haas iba, yo creo que el Haas iba bastante vitaminado en apartado de eléctrico, porque iba muy muy deprisa y luego tampoco el chasis daba ninguna sensación. Lo que pasa, claro, traccionaba mejor el McLaren, pero cuando te enteras que el Renault no tocaban barras porque no había repuesto de barras, y no habían tocado nada de la parte mecánica, pues dices, hombre, pues es que va muy tableado, muy duro ese coche. Iba muy duro y parecía como que daba saltitos a la salida de la 10. Bueno, vamos a escuchar el Mercedes, que nos tiene a todos alucinados. Es que ya el agudo ya... Esos son vueltas, Andy. Esos son revoluciones.
Sí, a ver, es verdad que escuchando un motor así, con el sonido, te puede gustar más o puede gustarte menos. También depende mucho de la posición del escape, de cómo esté, digamos, montado el turbo. O sea, el motor suena distinto según una serie de componentes, no solamente del motor, ¿no? Sí que es verdad que el Mercedes suena más fino,
sí,
que el
sí,
Renault.
Sí.
Pero luego también, por ejemplo, te vas a reír, pero a mí me gusta, me hace gracia cómo suena el Honda. Que el de Toro Rosso
también lo tenemos. Espérate, te vamos a poner el Honda, que petardea, pero petardea menos que el año pasado. El año pasado era, claro, era la fiesta del pueblo, y ahora ya no es la fiesta, ya es un día que los chicos jóvenes del pueblo sacan unos petardos. Vamos a escuchar el Honda. ¿Ves la pedorreta? Que no falta, es un clásico. Pues yo creo que le han trabajado la electrónica a este motor, ¿eh? Porque está como no, más suavecito, ¿no?
Y luego que no ha dado, vamos, no ha dado ningún problema.
Ha sido el que más vueltas ha dado, 324 vueltas. Manda narices, ¿eh?
Es que es de coña. Oh.
Eso sí, también te digo, la gente de Toro Rosso dice que van con poca potencia. Sí. Lo que pasa es que está arriba la velocidad punta. Todas las velocidades puntas son aquellos que han cogido y han le han dado a la batería. Porque está Magnussen con el Haas el primero, 336. Vettel con Ferrari, que hubo un día, no el último, pero el martes iba deprisa Vettel. Hamilton, 333. Gasly, 333, también con el Toro Rosso. Y luego ya viene Stroll, Pérez. Y fíjate los Renault, que el primero es Alonso, 320. O sea, a 16 de Magnussen. O sea, que nuestro ojo ve que van despacio. Es que van despacio, comparado con otros. Y por cierto, bueno, y tu ojo ya más, porque tú entiendes más de vértices y para eso eres piloto. Y de los buenos.
Bueno, y luego también hay que tener en cuenta, en los traps de velocidad máxima, sí, hay veces que hay rebufos también, ¿eh?
También puede ser.
Lo digo porque yo, por ejemplo, en una de las vueltas que vi, creo que incluso era un Haas adelantando a otro coche, no recuerdo cuál, que justo le cogía el rebufo y tal. Y claro, si ves los tiempos de las velocidades máximas del día, probablemente hay algún caso, no todos, pero algún caso que haya sido por el rebufo. Si luego analizas los traps de cada
es
vuelta,
otra cosa, de cada parcial, sí.
¿Sabes? Igual no es distinto.
Bueno, el Honda, efectivamente, fiabilidad. Y nos queda un motor y un coche que quiero que me analices con lo que tú viste a pie de pista. El Ferrari. Bueno, ahí lo tienes. ¿Qué te pareció el coche de Vettel y Vettel?
Bueno, me pareció bien razonable. O sea, Ferrari hay veces que de repente en pretemporada pegan un estacazo y dices, madre mía, ya verás que van a ser el coche a batir y tal. Pero me da la sensación de que, al menos el día que estuve yo, fueron tandas relativamente contenidas. Es decir, el coche tiene buena pinta, el paso por curva me parece de lo mejor. Sobre todo lo que más me gustó es cómo pasa por encima los pianos. O sea, es el que menos se movía cuando pasaba encima de los pianos, podía poner gas saliendo de la 5, coger el piano y aún así el motor rateaba un poco, o sea, sonaba un poco metálico, pero bueno, de la vibración, ¿eh? No es que tuviese ningún problema. Y no sé, me da la sensación de que es muy homogéneo el coche y funciona muy bien. No me sorprendió tanto como el Mercedes en el momento en el que pone gas Hamilton, que es de locos. O sea, es de locos, es algo... Vamos, que no desafía la lógica.
No, en la 10 la tracción
también, ¿no?
Es tremenda.
Sí, sí.
O sea, es que parece que le han puesto un tirachinas.
Pues en la 5 igual.
Así, increíble.
Sí, sí, sí. Pero me dio muy buena sensación. Es verdad que es el que menos rodó, por lo menos al que menos vi en pista. Y quizás es del que menos puedo hablar porque tampoco me voy a inventar nada. Quiero decir que vi eso, que por los pianos iba muy bien y que iba muy por el sitio, pero poco más.
Sí, bueno, y Red Bull es verdad que en ese momento no estaba,
no.
Pero Red Bull ha hecho algunas tandas muy buenas, pero también es verdad que ha tenido menos fiabilidad. Es el coche que menos ha rodado, 209 vueltas, y eso lo tienen que mejorar mucho, porque evidentemente ese diseño tan bonito que tiene Red Bull, y lo hemos podido ver desde arriba, desde la sala de prensa de Montmeló, que está mucho más apretado de lo que está, por ejemplo, Renault o McLaren, que son, digamos, parecidos en cuanto al diseño de volúmenes, ese cuello de botella de la parte trasera, al final... bueno, también a veces se paga arriesgar un poco más con el diseño. Vamos a ver qué tal van, porque lo poco que hizo Ricciardo bueno, la verdad es que era muy bueno. Entonces, bueno, vamos a ver qué, porque claro, Verstappen se salió y ahí se acabó el día. A ver si es que tenía algún problema. Han tenido problemas de cambio. Bueno, a ver qué tal. Bueno, Andy, pues el miércoles te veo por allí, ¿eh?
Vale,
que ha sido un placer aquí volver a la pista, volver a saborear el sonido, todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que siempre mola ir a los primeros sets de pretemporada porque empiezas a ver un poco por dónde van los tiros y por lo que hemos visto, pues más o menos todo sigue igual, pero gracias a Dios hay dos equipos que han hecho un step forward, que dicen los ingleses, que han dado un paso adelante, que son por supuesto McLaren y Renault.
Ahí vamos, a ver si ese paso les acerca a Red Bull, que es el otro coche con motor Renault.
Ojalá.
Andy, que ha sido un placer, ¿eh? Cuídate, luego hablamos.
Venga,
esta semana.
Venga, muy bien,
cuídate, abrazo.
Hasta ahora.
Bueno, pues quedaos aquí porque vamos a hablar ya del Mundial de Motos. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de nuevo.
Es entretenimiento.
Dani Martínez, la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado. Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was a summer of 69, me and some guys from school, had a band and we tried real hard.
Bueno, pues on the road again, podríamos decir. No estuvo en los test de anteriores, pero ha estado en los test de Qatar y hoy, como se aburría en casa, se ha ido al Jarama a un evento de Estrella Galicia, que ahora nos contará qué tal ha ido. Es nuestro querido Borja González. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Te he puesto una canción, un clásico, y yo creo muy tuya, ¿eh? Esta sí.
Este es el Bryan Adams.
Es Bryan Adams, sí.
Bueno, yo Bryan Adams era un poquito soft para mí, pero...
Ah, te gusta más durillo, ¿no? Vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Bueno, la balada de Bryan Adams no te la pongo porque entonces te tiras por el...
¿La qué?
Que no te pongo una balada de Bryan Adams.
Sí, aquella de la película de...
Sí, la de Robin Hood,
¿no?
Sí.
Esa, una moñada de esas que te gusta a ti.
Eso es muy moña. No, si no me gusta. Pero a veces hay que cambiar el paso, no pasa nada. Aunque después de... Oye, por cierto, que lo sepan nuestros oyentes, Borja González es de vinilo. O sea, que imaginaos los gustos que tiene, ¿eh?
Pero de vinilo ya sabes que quiere decir muy poco, quiere decir que me apuntaba a la moda.
Vale, está bien.
Aceptemos las realidades.
Me voy a apuntar yo también al vinilo. Y voy a inundar la casa. Y luego, después de ponerla en la casa llena de discos, me echa mi mujer de casa. Bueno, a ver, hablamos de motos y hablamos... Bueno, primero de todo, lo último que has tenido en tu vida ha sido indagar un poco, ver un poco más de Moto2 y Moto3, que mañana empiezan los últimos test. Brevemente, antes de empezar con cortar el bacalao de MotoGP, hoy han presentado a los equipos de Estrella Galicia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, con la estructura de Moto2 y Moto3 claramente enfocadas en intentar ganar el título... interesante, bueno, solo los nombres. Aaron Canet, correrá en Moto3 y es sin duda uno de los favoritos en la pelea por ese mundial de la categoría pequeña para ser el sucesor de Joan Mir. Los nombres que se apuntan, tanto él como Jorge Martín y Enea Bastianini, así que ahí tenemos un 2-3 en cuanto a favoritos. Su compañero va a ser Alonso López, que es un piloto madrileño que va a debutar este año y veremos a ver un poco qué es lo que puede hacer en esta batalla y sobre todo Moto2, donde tiene toda la chicha la estructura hispano-belga, con Alex Márquez, que no rehuye para nada esa condición de favorito al título. Por lo visto, en la pretemporada y en el final del año pasado,
sí,
los pilotos que tenían que estar con él son el portugués Miguel Oliveira, con KTM, que ya ganó creo que 3 carreras al final de la temporada pasada seguidas, y Pecco Bagnaia, piloto italiano de la escuela de Valentino Rossi, que ya a estas alturas, antes de empezar su segundo año en Moto2, ha firmado su salto a MotoGP con Ducati. Va a correr con Ducati dentro de 2 temporadas, con la estructura satélite, en el lugar que ocupará Danilo Petrucci, así que, bueno, va a ser un mundial muy interesante. Ya te digo, no rehuye Alex Márquez de ese favoritismo, y no rehuye tampoco Joan Mir de estar peleando con los de arriba, y no rehuye ninguno de los dos esa opción de pensar en MotoGP en 2019, con una explicación muy sencilla, porque el año que viene Moto2 cambian de motores Honda a motores Triumph. Hay un poco, digamos, de incertidumbre por ver qué motos serán las mejores, y evidentemente los pilotos que encuentren la puerta abierta a la clase reina darán el paso. Alex Márquez, evidentemente, porque ya le toca por temporadas que lleva en la clase intermedia. Y termino este mini repaso diciendo que tienen test martes, miércoles y jueves en Jerez.
Claro, eso va a decir mucho, ¿no?
Y
claro.
Sí, que va a ser muy interesante porque va a ser el que más pistas dé, porque es el test más serio antes de que la semana que viene comience el Mundial, pero va a ser un test sin Joan Mir, que entrando con la moto de motocross se cayó el otro día y se ha hecho daño en el hombro y ha tenido que renunciar a este
pues
test.
Qué mal le viene, ¿no? Claro.
Sí, bueno, no estaba muy, muy preocupado porque no es una lesión muy complicada. De hecho, me ha dicho que si llega a ver que las previsiones de tiempo son muy, muy buenas en Jerez, probablemente habría bajado, pero ha decidido que, viendo que llovía mañana, que hay opciones de que llueva también pasado mañana, prefiere apurar al máximo la recuperación, poder empezar ya con el trabajo un poquito en ese hombro derecho y incluso me decía que bueno, si puede subirse una moto en estos días lo va a intentar para llegar lo mejor posible a la semana que viene.
Bueno, pues vamos con MotoGP. Esto era lo que decía Marc Márquez del motor de 2018, del que todos los pilotos Honda hablan maravillas. Este es Marc Márquez en Qatar.
Tienes que ir con bastante tacto porque sí que es un poco agresivo. Yo creo que bueno, la temporada es muy larga, se irá mejorando poco a poco porque cada test hemos ido haciendo pasos, aún no está al 100%. Esperemos ir mejorando en ese toque de gas, pelín agresivo. Cuando hemos ido probando cosas, una de ellas pues parecía que ibas más rápido, pero al final ibas más lento. Así que será interesante ver dónde podemos llegar con este motor, pero yo creo que la pretemporada en general positiva, buen balance y nada, a empezar.
Bueno, pues pretemporada positiva, buen balance. Seguimos pensando, a pesar del ataque de los clones ducatísticos de Zarco, que es el favorito al título.
Pero bueno, tampoco hay que ser muy, muy espabilado para decirlo.
No, bueno, te quiero decir, porque como... Es que el otro día le oí unas declaraciones un poco presionando a Honda, en las que decía que estaba a 6 décimas de...
Sí, pero en realidad se refería a Qatar, exclusivamente a Qatar.
Solo a Qatar.
Después del segundo día valoró esa diferencia, sobre todo respecto a la Ducati de Andrea Dovizioso, y luego un poquito menos respecto, digamos, a la segunda línea en ese momento, que eran las dos Suzuki, Giannone y Rins, para que veas un poquito pues los nombres que aparecen, ¿no? Zarco, Rins, Giannone, nombres que no están en ese top de, digamos, de pilotos, ¿cómo le llamamos? Los fantásticos, ¿no? Los fantásticos, sí, eran Rossi, sí, Márquez, Pedrosa y Jorge Lorenzo, y ahora te he dicho Dovizioso, Giannone, Rins y Zarco. O sea, esto da también una prueba de lo abierto que puede ser este Mundial. Yo creo que andaba un poco más por ese lado, por el lado de la carrera de Qatar, en la que es cierto que sobre el papel Ducati es un circuito al que se le da muy bien, aunque como me dijeron en Ducati, se nos da muy bien ese circuito, pero los tres últimos años ha ganado Yamaha, con Dovizioso segundo, y yo creo que Dovizioso es de todos los pilotos, y aunque no haya terminado arriba en la clasificación, el que lo tiene más claro en todos los sentidos. Pero en el caso de Márquez, le he preguntado también a Alex un poco para tantear, porque al final ellos
sí, ¿qué te decía,
comparten
Alex?
Esa intimidad, sí, sí. Y digamos que está de acuerdo conmigo en que es la mejor Honda que ha tenido Marc en una pretemporada, y es la pretemporada más, completa que ha hecho Marc Márquez desde que está en MotoGP, y ya son palabras mayores. Es decir, es muy probable, la diferencia aquí va a ser que no va a tener que estar padeciendo en el principio del año y gestionar las primeras carreras para intentar no perder puntos y apretar en el final de la temporada, y que va a poder jugar con un arma muy competitiva desde el inicio del año. Luego también dijo una cosa muy interesante: estaba muy contento con los ingenieros de Honda porque están siendo mucho más reactivos, mucho más rápidos, y eso también es importante porque en el pasado era algo de lo que se quejaba.
Así,
que le faltaba un poquito, digamos, de esa capacidad de reacción que sí que tiene, por ejemplo, Ducati, que eso se ve más en el espíritu europeo, y yo creo que eso es otro punto a favor de Márquez. No solo Márquez, también Crutchlow ha hecho muy buenos tests, Pedrosa, aunque Pedrosa siempre deja algo más de incógnita, aquí sobre todo porque sufrió una caída y se hizo daño en la mano izquierda y le tuvo un poco limitado. Pero ya te digo que la impresión es que Honda tiene ahora mismo probablemente la moto más completa, pero hay un tipo ahí que surgió el año pasado, que es Andrea Dovizioso, que está haciendo las cosas excepcionalmente bien.
Sí, sí, yo creo que hay que quitarse el sombrero. Yo en esta segunda temporada no daba tanto por él, porque tenía la sensación de que era como el tope al que podía llegar lo del año pasado, pero...
Pues no, yo te digo que él, aparte, lo notas, cuando habla, que lo tiene todo clarísimo, te habla de que la moto es mejor con la que se presenta ahora mismo que la del año pasado, que es a la moto le va mejor el circuito de los Sile de lo que le fue el año pasado y estuvo a punto de ganar, que todo lo que ha probado le ha gustado, que sabe perfectamente estratégicamente cómo ir haciendo cada prueba, no se ha vuelto loco con el número de vueltas, hace simulaciones con neumáticos gastados para entenderlo todo bien. Ya te digo, la versión aquella de Dovizioso el año pasado se mantiene, y yo creo que encima ni siquiera rehuye esa condición de favorito al título, lo dice, está muy feliz por empezar un mundial por primera vez en su vida, un mundial de MotoGP, en el grupo de los favoritos al título. O sea, eso dice mucho de la confianza que tiene como piloto.
Bueno, aparte de que sea la mejor Honda de su pretemporada, que te ha confesado Alex, de su hermano Marc, hay que recordar que ha renovado 2 años más, que está hasta el 20 con Honda, y tenemos que hablar de la cruz. Y a mí me duele mucho porque es que yo tengo muchas ganas de ver de regreso a Jorge Lorenzo, más que nada porque en el periodismo de los 15 últimos segundos, este tan lamentable que muchas veces se hace, hay gente que ha descontado ya a Jorge Lorenzo. Y es que no hay que descontar a Jorge Lorenzo nunca. Pero Lorenzo no se encuentra cómodo, y esto es lo que dice de su Ducati en los test de Qatar.
Sí, la moto ha mejorado. El problema es que todas las marcas han mejorado. La Honda ha mejorado muchísimo el motor, la Suzuki va muy bien, la Yamaha también, sobre todo Zarco, y entonces el listón se ha puesto más lejos, ¿no? Pero ya te digo, lo bueno de todo es que no hemos llegado a nuestro mayor potencial y que trabajando mucho, como hemos hecho hoy, se encuentran las cosas y cuando se encuentran salen los resultados, aún falta mucho.
Bueno, él ve esperanzas, pero ¿qué pasa? ¿No le gira suficiente? ¿No tiene el paso por Cuba que él quiere? ¿Qué le pasa a Lorenzo?
A ver, yo siempre creo que todo en realidad va relacionado por el Jorge Lorenzo tenía un pilotaje extremo en el sentido de que era capaz de llevar a la perfección una moto como la Yamaha, que es, digamos, lo contrario a lo que es una Ducati. Eso te lo puede comentar cualquiera de... Por ejemplo, Zarco dice, para ir rápido con la Yamaha, ya sé que lo que hay que hacer es intentar ser Jorge Lorenzo. Yo recuerdo en algún momento el año pasado hablar con Viñales y él explicarme que intentaba hacer lo que hacía Lorenzo en la curva, sobre todo, y que a él le resultaba imposible llegar a esos límites, esa manera que tiene de pilotar. Bueno, todo eso exige un cambio muy, muy brusco, muy fuerte, y es mucho más complicado de lo que parece. Ser capaz de ir lo rápido que fue en el test de Sepang es una pista de que puede ser muy rápido con esta moto, pero no hay que engañarse, ahora mismo está en dificultades. En Tailandia, Jorge Telen es un test que le vino un poco mal porque no se aclaró en ningún momento, mareó mucho con moto 2017-2018 y venía con demasiada ansiedad a este test de Qatar. Ahora sorprende un poco, con una moto que ha ido tan bien aquí, porque Petrucci también hizo una simulación de carrera fantástica y es el otro piloto que lleva hasta GP18, y ya lo que hemos comentado, vicioso, ver así a Lorenzo extraña un pelín.
Es que noveno tiempo, detrás de
sí,
Petrucci.
Lo que pasa es que, claro, al final el tiempo es...
El ritmo es lo malo.
Claro,
sí.
No haces una media de las vueltas, ni haces una media de... Y el problema además para él es que incluso con más temperatura, en la zona de más calor, a partir de las 3 de la tarde, entre 3 y 6, 7 de la tarde, se sentía mejor. Cuando empezaba a tener problemas era cuando empezaba a bajar la temperatura, que va a ser justo cuando se corra la carrera. Es decir, que ahí se ha ido de aquí con bastantes incógnitas. También te digo, los Sahel es un circuito peculiar para lo bueno y para lo malo. No es un circuito determinante ni que dice cómo está una moto o cómo deja de estar. No, lo que hagas en Qatar no te va a lastrar el resto de la temporada. Eso a lo que él se aferra, digamos, esa confianza de que han hecho muchas pruebas que pueden ir bien en otros sitios, también a saber que Dovizioso está siendo capaz de ser rápido con la moto, lo mismo que Petrucci, con lo cual la referencia es buena, sí. Y luego está el talentazo del piloto. Yo soy más de tu cuerda, creo que es un poco de ventajismo sacarle de la quiniela, pero sí que tenemos que estar atentos a ver qué es lo que es capaz de hacer en las primeras carreras del año hasta que se llegue a Jerez y ver cómo ha mejorado respecto al año pasado, porque eso también marcará un poquito su evolución a lo largo del 2018.
No sé si ayuda que le hayan dicho que tiene que, si quiere seguir en Ducati, tiene que bajarse el sueldo. Eso,
hombre,
mucho
yo
no,
te digo, el problema del mercado de fichajes hoy en día también es que ya no es lo que hagas en este año va a valer para tu futuro, sino que así es lo que hagas en el invierno es lo que vale para tu futuro. Así que va todo el mundo muy tenso. Ya se cerró lo de Márquez y lo de Viñales y se van a cerrar muchas más cosas. Bueno, y lo que te comenté antes de Bagnaia, que sube a una de las Ducati de Pramac, se ha confirmado hoy también que esto es un poco, digamos, haciendo un paréntesis, que el equipo Tectura, donde corre Zarco, a partir del año que viene va a correr con KTM como equipo satélite. No sabemos si esto quiere decir que esa puede ser también la pista de que Zarco termine en KTM, y eso hace también que los pilotos les entre un pelín de ansiedad, porque saben que se están decidiendo las cosas. Y si Ducati tiene una bolsa de dinero a repartir entre Dovizioso y Lorenzo, obviamente la lógica es, con los resultados que ha hecho Dovizioso, es que Dovizioso tiene que subir bastante, y lo mismo con los resultados que ha hecho Jorge, tendrá que bajar bastante. Bueno, eso no debe ser plato de gusto.
No. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por cierto, Rossi le ha dicho también, ha habido tarascadillas, Rossi le ha dicho a Viñales que baje ya los objetivos, que deje de hablar de luchar por el título, porque se ven como el año pasado, ha dicho Rossi, con la moto, un Rossi que está a punto de renovar por 2 años más. Y termino escuchando a la gran sorpresa de la pretemporada, le tuvimos aquí en COPEGP, es Alex Rins.
Hoy estos 3 días han sido muy positivos, hemos acabado de confirmar que todas las piezas que han ido trayendo, las suspensiones, el motor, el chasis, vaya bien. Y la verdad que así ha sido, ¿no? Contentos con el resultado. También esta tarde hemos probado un race simulation, ¿no? Una distancia de carrera, y ha ido bastante bien. Me he centrado en hacer mi ritmo, en tirar, y la verdad que contento con el resultado.
Mójate, Borja, y al pie. ¿Rins o la Yamaha oficiales?
Para esta carrera yo creo que Rins.
Hola, vámonos.
Y él dijo, le pregunté, ¿eh? Porque los pilotos ya sabes que no se mojan ni debajo del agua en estos casos. Le dije, bueno, tal, objetivo, y empezó a hacer la típica divagación de no de carrera a carrera, ir mejorando, etcétera, etcétera. Y luego dijo, bueno, claro, pero yo no puedo descartar o ganar, o subir al podio, o incluso puede ser que cuarto, es decir, que metía, no dices intentar pelear por acercarme al podio, sino directamente se metía en esa, el ritmo lo tiene, ¿eh? Tenía un ritmo fantástico, el segundo mejor ritmo de todos los pilotos, así que, bueno, hay que contar con él, yo creo que puede estar en esta carrera para pelear por el podio.
Es decir, para Qatar por ritmo es Dovizioso, Rins, Márquez, ¿no?, más o menos.
Sí, mete también por ahí a Janone que le faltó un día y sí, sí, por ritmo yo creo que eso y bueno, también Petrucci estaba muy muy arriba. Pero sí, sí, yo creo que Dovizioso Márquez yo creo que va a ser un poco la pelea en esta carrera porque luego los fines de semana de carrera son diferentes. El tercer puesto del podio va a ser muy muy interesante. Pero bueno, hemos dicho lo de la Yamaha toda la vuelta y puede ser que de repente lleguemos a encuentren algo porque son Rossi y Viñales y pueden estar ahí peleando. También Viñales estaba el 20 al final del entrenamiento y subió en la clasificación y Rossi tres cuartos de lo mismo.
Bueno, no hay que descartarlo, efectivamente. Pero es verdad que ya va a parar algo. Yo, lo de Yamaha también es un poco raro, ¿eh? Tanto tiempo de problemas, con el, sobre todo con el desgaste de neumático, con el ritmo de carga.
Es electrónica. Pero te digo, yo lo interesante para los aficionados y con lo que me quedaría es que hemos hecho un resumen breve de lo que ha pasado en Qatar, hablando de los pilotos de arriba, y te he dado como 8, 9 nombres o 10 nombres. Eso quiere decir
está
que,
muy bien, mucha igualdad.
Que va a haber mucha, va a haber mucho movimiento y vamos a ver muchas cosas este año.
Muy bien, Borja, pues nada, ya va pronto a Qatar y estaremos en contacto. Por cierto, habrá un COPE-GP antes, que hablaremos de motos, y habrá un sorteo, y no digo nada más.
¿Qué tío?
Esto está muy bien que lo tiramos, ¿eh?
Como eres de generoso.
Es increíble. Bueno, Borja, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Quedaros ahí porque nos queda la traca final. Carlos Barazal, otras competiciones. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
La historia de Agus, un chaval sevillano de 25 años que se había gastado la friolera de 50 céntimos en una apuesta combinada, se arriesgó, el Betis ganó 3-2 y el premio fueron 9.700 euros.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Cuántos te vas a fundir esta noche? Más o menos, di la verdad.
Lo que pueda.
COPE, referentes que se hacen oír.
Ritmo de rock, cuando está el señor Bravo somos más rockeros, eso es así, ¿no? Pero bueno, es que él está detrás de alguno de los grandes grupos, de la fundación de alguno de los grandes grupos de rock mundiales, Antonio Bravo, nuestro técnico. Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
¿Tienes hecha ya la maleta para Barcelona, para los test?
Estoy terminando de ultimar los detalles, como se suele decir.
Siempre todos los que viajamos nos pasa lo mismo. Pero es que, claro, a mí me pasa durante 14 o 15 carreras al año que ya me vale, y ya a mi edad, que es, ¿lo hago pronto la maleta o espero a las 12 de la noche? Bueno, sueles esperar a las 12 de la noche, no duermes en absolutamente nada y así te vas de viaje.
Y todavía se te olvida algo.
Exacto, y además se olvida algo. O sea, que eso es una regla básica. Por cierto, antes de preguntarte de rallies, tengo aquí la tabla, espero que nadie se dedique al contraperiodismo, que es una manía que hay hoy en día muy simpática, pero tengo aquí la tabla de los pilotos que van a correr en Barcelona entera desde mañana. Así que tomar lápiz y papel, que os digo todos los que hay, porque hay algunos que no son oficiales. Otros sí. El miércoles y viernes de Alonso lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo, desde la semana pasada. Mercedes solo ha confirmado un dúo de pilotos, que son Bottas y Hamilton, pero solo ha confirmado que mañana estarán Bottas por la mañana y Hamilton post-meridian, por la tarde, después de comer. En Ferrari, Vettel el martes, Raikkonen miércoles, Vettel jueves y termina la pretemporada Raikkonen. Se supone, por cierto, jueves y viernes, días de donde habrá piecitas nuevas y cosas más interesantes que contar. En Red Bull, Ricciardo martes, Verstappen miércoles, Ricciardo, Verstappen. Ese es el orden. En Force India aparecen ya los titulares después de Mazepin y algunas cosas que hemos vivido en la semana pasada. Sergio Pérez primero, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Esteban Ocon. Ese es el orden. Renault, que nos interesa mucho, todos los días, lo venimos diciendo, van a estar todos los días. Mañana, si queréis ver a Carlos Sainz en el circuito rodando, tenéis que ir por la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Empieza Hülkenberg, antes de la hora de comer, Carlos Sainz por la tarde. Y ya se van alternando, Sainz-Hülkenberg, Hülkenberg-Sainz, y el último día abre Sainz por la mañana y cierra Nico Hülkenberg. En Toro Rosso Honda, el nuevo equipo de moda para muchos, bueno, para algunos, Pierre Gasly mañana, Harley miércoles, Gasly jueves, Harley viernes. Haas, que si está delante de la tabla de tiempos de McLaren, también es equipo de moda, que iba con carga eléctrica simpática el otro día, bueno, que ya lo contaba antes. Haas va a tener a Magnussen martes, Grosjean miércoles, va a repetir Magnussen el jueves y Grosjean cerrará el próximo viernes. Y McLaren, como os he contado, Vandoorne mañana, Alonso miércoles, hoy el filming day, por cierto, pero bueno, Vandoorne mañana, Alonso miércoles, Vandoorne jueves, Alonso el viernes, y cerramos con Sauber. Marcus Ericsson abre fuego, seguido de Leclerc, Ericsson repite y acaba Leclerc. Si habéis
¿Y
tomado...
Williams?
¿Y Williams?
¿No lo ha saltado?
Ah, no, es que Williams no lo ha anunciado. Sí, es que
no ha anunciado, vale.
No, no, Williams no ha anunciado piloto. Sí, correcto. Mira,
no, por
ver a
Kubica,
ahí.
No, por ver a Kubica.
No, Williams no tengo la lista de piloto. Mira, es verdad, falta Williams, correcto. Bueno.
Mi única preocupación es ver a Kubica, el resto no me... Vamos. Bueno, a Sirotkin sí, a ver qué tal, pero...
No sé si lo habrá dicho Williams en su cuenta oficial, yo creo que no. Yo creo que no.
No me suena, ¿eh? No me suena.
No, no, bueno, da igual. Sí, ya esto también te digo, los pilotos suelen, los equipos suelen cambiarlo. De hecho, Alonso se cambió dos veces la semana pasada. O sea,
que... Todo depende de si tienen un problema, qué pilotos pierden tiempo rodando y esas cosas,
bueno,
es lógico.
Vamos a lo que vamos. Hemos oído coches de Fórmula 1, hemos hablado de motos. Pues vamos a escuchar a Messi Loeb en Tierras de Almería, a todo correr con su Citroën C3. Para que... Ponlo otra vez, ahora, así, bien. Mira, cuando levanta... ¿no? Eso es que está deslizando y luego acelera. Es una derrapada en todas las reglas. Si lo veis el vídeo... Está en mi Instagram, por cierto, hago promoción. Si veis el vídeo, la verdad es que no ha perdido facultades Sebastián Loeb. Bueno, pues ha ensayado la semana pasada en Almería para el Rally de México, que es este fin de semana, ¿no, Carlos?
Exactamente. A partir de nuestra madrugada del viernes, lógicamente por la diferencia horaria, y se da, fíjate, lo que es las cosas y lo que es la vida. Se van a juntar, entre todos los pilotos inscritos, 156 victorias en el Mundial.
Oh.
Bueno, pues 78 son de Loeb y 78 del resto.
Sí, sí, es una barbaridad. Sí.
Ojo, que hoy ya tiene 41, que ahí es nada,
no
obviamente.
No está mal.
Pero esa es un poco la situación. Y aparte del regreso del rey, del retorno del rey, porque son 9 títulos mundiales, en fin, ¿qué vamos a decir de Loeb?
Sí.
Vuelve también Dani Sordo, vuelve a subirse al Hyundai, se baja en este caso Padón. La próxima en Portugal estarán los 4, ya anunciado por Hyundai. Pero Sordo vuelve y además, tanto él como Loeb van a tener una ventaja enorme en la jornada del viernes. ¿Por qué? Porque van a salir bastante atrás, como se sale con la clasificación del Mundial. Loeb obviamente no tiene ningún punto porque no ha corrido rally, y Sordo también, que no sé si... No, Sordo abandonó también en Monte Carlo.
O sea que tienen buena posición de salida, les van a limpiar.
Claro, para el viernes les viene muy bien, sobre todo en la primera pasada por los 3 tramos que hay el sábado, que además son... Hay un poco de todo, uno de 26, uno de 31, otro de 17 kilómetros. Pero esa primera pasada tienen que aprovechar y tienen que dar todo para conseguir una buena renta, que si les coloca entre los 3 primeros 4, les va a dar otra vez una muy buena posición de salida de cara a sábado y domingo. Con lo cual, están en unas condiciones inmejorables ambos para acabar en el podio.
Sí, alguien decía, no sé si fue Neuville el que decía que podía ganar Sordo en la próxima en Rally de México. O algo.
Sí, claro, obviamente. Pues,
ojalá.
Está ahí. Claro, el problema cuál es, que está Messi en Loeb. Y, hombre, es un Citroën, pero Citroën ganó aquí el año pasado. Recordemos el despiste aquel famoso de Nick, prácticamente a 5 curvas del final, que fue recto al aparcamiento.
Sí, señor.
Con la
Qué miedo.
Suerte de que no... Primero no atropelló a nadie, se coló entre los coches, en fin, salvó el rally... que fue además la primera victoria de Citroën el año pasado. Así que bueno, no hay mucha más novedad que esa, que menuda es, que
es gorda,
ni más ni menos, don Sebastián Loeb.
Don Sebastián Loeb.
Y su copiloto, Daniel Elena.
Bueno, exacto, Daniel Elena. Un día contaré cosas de Dakar que me contaron, pero no, las voy a dejar para otro día. Por cierto, terminamos. Este fin de semana lo único que hemos tenido ha sido la Fórmula E. Cuéntame brevemente quién ha ganado y cómo ha sido.
Pues ha ganado Daniel Abt. Tenía la carrera Rosenqvist con el Mahindra otra vez en el bolsillo, pero misteriosamente, porque yo ya no sé qué pensar, porque si hubiera ganado Rosenqvist, el campeonato lo había puesto muy, muy de cara tanto para Mahindra como para él. Tuvo un problema de batería. Fíjate tú qué cosas pasan. Pero bueno.
¿Y quién ganó al final?
Ganó Daniel Abt, que ya parece en sí confirmada su victoria, porque las otras dos veces que había ganado fue descalificado. Así que a la tercera ha sido la vencida, la tercera ha sido la del gato para el piloto alemán.
Muy bien, pues gracias, Charlie. Nos veremos en Barcelona, ¿eh?
Muy bien, allí nos vemos.
Un abrazo fuerte. Bueno,
adiós.
Adiós. Seguir atentos en una semana más COPEGP. Y ya tendremos un poco el veredicto más claro de lo que puede pasar en Melbourne, la primera carrera del año. No del todo, pero sí las tendencias de la Fórmula 1. Y estaremos ya calentando motores para el inicio del Mundial de Motos, el día 18 en Qatar. Ha sido un placer. Hasta aquí COPEGP. ¡Adiós!
COPEGP con Carlos Miquel.